Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
He could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough.
Los asuntos tecnológicos de vanguardia están resultando fascinantes, porque nunca dejo de deciros que estamos metidos en una revolución técnica absolutamente extraordinaria. Pero a veces me dice Estela Luna de María, nuestro cerebrito, cosas que ni siquiera entiendo. Ella ya sabéis que es CEO de Pentaquark Consulting, de esta empresa, y es experta en inteligencia artificial. Y recientemente me repite mucho que hay que hablar de arte digital. Arte digital. Digo, madre mía, digo, ahora también las nuevas tecnologías entran en el mundo del arte. Vamos a ver qué es esto. Estela Luna, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
¿Por qué te interesa tanto esto del arte digital?
Bueno, porque es una intersección entre muchos mundos, entre el mundo del blockchain, que es una tecnología en la cual se basan las criptomonedas, de la cual ya hemos hablado, entre el mundo del gaming, a todos estos fanáticos que hay de los videojuegos, que se encuentran por millones en España, entre el mundo del diseño, de la vanguardia a nivel artística, y luego también entre el mundo de una nueva manera de poseer un activo intangible como es el arte a través de una tokenización, que es una virtualización, ¿no?, en este mundo del blockchain.
Entonces, a ver si me entero, porque tú normalmente poseías una acuarela, un aguafuerte, una tinta, un cuadro, podías asistir a un concierto y tenías una entrada del concierto o tenías una partitura de una sinfonía. ¿De qué estamos hablando ahora cuando hablamos de arte digital?
Sí, pues por ejemplo, hay muchas cosas de las que podríamos hablar y esto daría para 5 secciones de 5 semanas seguidas. Pero bueno, vamos a empezar por un ejemplo muy, muy icónico que ha sucedido este año. Entonces, el año pasado, en 2021, en Sotheby's se subastó un graffiti de Banksy. El graffiti de Banksy, Love is in the Air. Entonces se subastó, se vendió por 12,9 millones de dólares.
Pero un graffiti, pintada en una pared.
Una pintada en una pared, Love is in the Air, de Banksy, se le puso un marco y se vendió. Entonces, ese cuadro, Love is in the Air, se vendió por 12,9 millones de dólares y el comprador cogió y lo dividió, lo segmentó en 10.000 trocitos, es decir, 100%, lo dividió, cogió el eje horizontal, lo dividió en 100, el eje vertical lo dividió en 100, hizo 10.000 trocitos y lo convirtió en 10.000 NFTs. En 10.000 non-fungible tokens, y entonces cada una de esas piezas las metió en una plataforma del mundo digital, de NFT Platform, y lo vendió para que el cuadro tuviera 10.000 dueños. O sea, tú no tiene un único dueño el cuadro, tiene 10.000 dueños y cada uno ha comprado una sección de la pintura.
¿Y esa sección la tienes tú en tu casa? ¿Ese trocín te lo llevas a casa?
No, esa sección lo que se hace es que se hace un escaneo, se convierte en una imagen digital y esa imagen digital está en una plataforma. Y tú eres dueño de esa imagen digital que está en una plataforma que has comprado con una criptomoneda y que tiene un mercado secundario donde la puedes revender.
Pero entonces es una forma de invertir. Yo voy a la cosa paleta mía popular, porque si no yo no entiendo. O sea, tú tienes un cachito de una obra de arte y evidentemente, puesto que eres propietario, como si fueses de un cachito de un Velázquez, lo puedes vender, pero no lo puedes disfrutar, porque tú no puedes tener un pie de una Menina en tu casa.
No, tienes esa imagen digital de ese trozo, que eso es lo que has comprado, eso es de lo que eres dueño. En tu caso sería, imagínate, poniendo el ejemplo que tú dices, vas al Museo del Prado, le haces una foto del pie de la Menina y ese trozo del pie de la Menina, de esa foto, lo conviertes en un NFT, lo metes en una plataforma y eres el dueño de ello y puedes disponer de ello libremente como si quisieras.
Pero insisto, o sea, más allá de comprarlo y venderlo, no sirve para disfrutar arte. Porque está
depende, claro, bueno, es que eso depende de lo que tú llames disfrutar arte. Si para ti es la contemplación de la visión pictórica global, pues no, pero también es el hecho de que gracias a esto puedes considerarte propietario de un Banksy. Eres propietario de una parte de un Banksy, de la otra manera ni siquiera estarías en este mercado de poseer una obra de arte. Casi nadie tiene 12,9 millones de dólares para gastarte en un Banksy, pero mucha gente puede tener una cantidad muchísimo más pequeña para comprar una parte de una 10.000esiva parte, que no sé cómo se dice, discúlpenme, para comprar este pequeño trozo de Lubansky y ser propietario de esta obra de arte en una parte. Obviamente, no todas las partes del cuadro tienen el mismo valor, no es igual que te pille un cuadrado completamente blanco que te pille el cuadrado del ramo de flores, pero bueno, al final es un nuevo concepto, es una nueva manera de ser poseedor del arte.
Y solo es eso, quiero decir, ¿siempre son trocitos de cuadros que han sido segmentados o el arte digital es un concepto más amplio?
No, el arte digital es un concepto amplísimo, es lo que decíamos. La semana pasada estuvimos hablando de Antena del Metaverso. El metaverso es este mundo digital de realidad virtual en el que se puede vivir. Pues hay muchas partes del metaverso que a su vez son NFTs y que son parte del arte digital. Por ejemplo, y también esto entra en relación con los videojuegos, el juego este Minecraft, que es tan súper popular, pues dentro del Minecraft tú puedes decir que el escudo de uno de los caballeros que pelea es un NFT, es una obra de arte y ser el poseedor de esa obra de arte. Y entonces se conecta el mundo de lo que sucede en el metaverso con cada uno de los diseños gráficos que suceden en el metaverso, que son obras de arte digitales, que están en alguna plataforma, que se han comprado con una criptomoneda y que se pueden vender y revender. Entonces está todo el diseño, toda la parte artística y todas las diferentes utilidades que se le puede dar a este concepto de arte digital, que son muchas, ¿eh? O sea, estamos hablando de que la semana pasada hablamos del metaverso, estamos hablando de trozos de los videojuegos que se comercializan como arte digital, estamos hablando de el primer tuit que se emitió, Jack Dorsey lo convirtió en un NFT y lo comercializó como arte digital.
Claro, eso me hace mucha gracia porque, vamos a ver, en fin, entramos ya en qué sea el arte. O sea, una cosa es que tú comercialices una cosa virtual o digital, que lo puedo entender, ¿no? Es tuyo, todos los que entran en ese juego y ven, por ejemplo, un escudo en un coche, pues pueden saber que es tuyo y tú puedes venderlo y comprarlo. Pero, efectivamente, que alguien venda el primer tuit que tuvo lugar en una plataforma, pues tiene poco de artístico. Sencillamente se está inventando un valor.
Bueno, es una obra literaria, ¿no? Esto es como cuando a Bob Dylan le dieron el premio Nobel de literatura por las letras de sus canciones. Pues es una obra literaria dentro de otro concepto, el tuit. El contenido semántico y artístico que contiene eso, pues se vende como obra de arte. Pero bueno, el NFT al final es una manera de tener un activo digital dentro de otra plataforma, porque también otra cosa que sucede, la gente que alguna vez ha comprado un Rolex, no es mi caso, yo llevo un Casio de 10 euros en mi muñeca, pero el que alguna vez ha comprado un Rolex le dan un certificado con papel, con un sello que garantiza la autenticidad y tal. Ahora, ¿cómo se hace esto? En el mundo de los NFTs se hace un scan del reloj, el reloj se convierte, el scan de esa foto se convierte en un NFT y se mete en un mundo digital. Y es la manera en la que se autentifican ahora los relojes únicos de colección, porque cada reloj es distinto del otro, a lo mejor tiene una pequeña marca, no sé qué, y a través del escaneo de ese NFT se puede certificar eso. O la compra de propiedades inmobiliarias a través de NFTs. Entonces, si alguien compra una mansión, la mansión se divide en un millón de trocitos, se hacen fotos de cada uno de esos millones de trocitos y hay un millón de propietarios virtuales de esta realidad virtual, de esta mansión, que en realidad pues bueno, eres propietario de un trocito. O sea, es un concepto revolucionario que tiene mil aplicaciones distintas y que ha llegado para quedarse. O sea, en realidad se venden entradas de conciertos, obras musicales, en fin, todo lo que tenga que ver con una cuestión artística, que no es un activo material, tanto esté en el metaverso, en un videojuego, en una propiedad inmobiliaria, en un reloj, todo eso son NFTs y se venden en sus plataformas y compran con criptomonedas y es una nueva manera de disfrutar de otro tipo de activos.
Bueno, disfrutar poco. O sea, tenerlo en propiedades... Pero tener, vamos a ver, disfrutarlo no se me alcanza cómo, salvo que, por ejemplo, los que se hayan dividido entre sí un cuadro sean los únicos que puedan clicar en un sitio para verlo y los demás no podamos acceder, por ejemplo, eso lo puedo entender, ¿no? Pero en términos generales es algo que posees y que no te sirve de nada tener.
Sí, bueno, no te sirve de nada. Es como, ¿te sirve algo tener un cuadro en la pared de tu casa?
Pues te sirve. Hombre, por supuesto, te levantas todas las mañanas y te da un placer que te mueres.
Sí, pues esto es lo mismo. Tú entras en tu plataforma digital, ves tu NFT, ves tu arte digital y puedes disfrutar de ello, no sé. Y
O
otra
sea, que
gente y
siempre
puedes.
son accesos con ordenador de cosas
Siempre.
o de fracciones de cosas. Sí, lo entiendo, lo entiendo. ¿Y esto está teniendo mucho éxito?
Esto está teniendo un éxito brutal, Cristina. O sea, increíble, descomunal, como dirían los argentinos. O sea, tiene un éxito y aparte es una revolución que atañe a todo tipo de cosas. Ayer me contaba un amigo que está un poco metido en este tema del NFT, que ahora una persona ha hecho un NFT de los meteoritos que van por el espacio y que impactan contra los planetas. Entonces ha comercializado la imagen de esos meteoritos y los ha metido en una plataforma y se venden a unos precios desorbitados.
Pero eso son fotografías del meteorito, porque el meteorito no es de su
Fotografías,
propiedad.
claro. Claro, el meteorito no estás con él, pero son estas fotografías y es este concepto digital de que todo se puede digitalizar y puedes disfrutar a través de tu dispositivo de ello. Por eso está relacionado con el metaverso que hablamos el otro día, porque cuando entras en esta realidad virtual, muchas de las cosas que ven son activos artísticos que son NFTs y que a su vez tienen un propietario y que a su vez pues, se disfrutan en otra plataforma, etcétera.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues ahí están. La verdad que las anécdotas son incontables. Aquí tengo, por ejemplo, un artista, Kevin McCoy, con una obra, Quantum, que es un collage digital, que se subastó, por ejemplo, el 11 de marzo de 2021 por 69 millones de dólares. Tócate las
Sí, sí,
narices.
sí, sí. Sí,
O
sí,
sea que realmente, efectivamente, entramos en otra forma incluso de arte, sin necesariamente incluso un soporte físico, pero que no deja de ser una propiedad y una forma de ver a través del ordenador, ¿no? Las cosas.
Exactamente, a través del ver del ordenador, o a través de la realidad virtual en un metaverso, o de un videojuego, o
¿Y
de
tú te
un reloj que te
comprarías
has
algo así,
comprado.
Estela Luna, con lo absolutamente sensata que eres?
Bueno. Un día haremos un NFT de un trozo de tu programa de radio, a ver quién lo compra.
Bueno, a mí si me pagan o pagan a los oyentes, pues y podemos hacer una obra de caridad, nunca se sabe. Vamos a intentar comercializarlo. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting, experta en inteligencia artificial. Apasionante. Muchísimas gracias, Estela.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Adiós,
Adiós.
adiós. Ayer en la sección de policiales, estoy todavía dando vueltas a esto de los NFTs o como se llamen, lo del arte este. Como además estamos en pleno arco, pues es momento para discutir de arte y de arte moderno. Pero bueno, ayer hablando con Nacho Abad en la sección de policiales, me quedé muy sorprendida porque difundió él esta exclusiva aquí en fin de semana de COPE, que podéis clicar en cope.es. De la entrevista con los padres del muchacho que fue asesinado en las fiestas de Coveña por un chico y una chica que lo hicieron por disfrutar. Y me sorprendió muchísimo la pena. Eran menores, no llegaban a los 18 años, 17 creo que tenían, y les han caído 6 años. Y yo le comentaba a Nacho, yo esto lo tengo que entender de alguna manera. Voy a preguntar al juez Calatayud. Don Emilio Calatayud es nuestro juez de cabecera, es juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás,
¿Cómo?
amigo? ¿Qué tal vas?
Yo bien, pero te voy a decir una cosa antes.
Dime.
La salud no es un derecho, es un don, acuérdate.
Es verdad.
¿Eh?
Es verdad. Sí,
Pues
es
eso,
verdad.
es un don. Y
Eso
de
me lo
vez en
dices a
cuando,
mí.
pues el don a ti y a mí, lo digo a todos.
Ya.
Y otra sugerencia, podía haberle dicho al mago que teletransporte al Putin a Marte, pero que no vuelva, que lo deje allí.
Qué genial eres, porque esa era la solución. Fíjate tú por dónde. Esa era la
Claro, que vaya, lo
solución.
invite al vaya allí, lo teletransporte y lo deje en Marte.
Y lo a gusto que no podíamos quedar. Mira hoy cómo han salido
Vaya.
los científicos rusos
Claro.
protestando contra Putin diciendo que no hay derecho a esto. Desde luego, y tienen valor,
Exactamente.
porque estos acaban en la cárcel.
Vaya, porque ese los envenena a todos, ya verás.
Sí. Oye, esto que te iba a decir,
Sí.
este chico Van, los de Coveña, lo
Sí.
matan por divertirse. Comentan que era muy divertido notar que el puñal se hundía como mantequilla en sus carnes. Y les caen 6 años. Creo que la pena en este caso, además, era de 8. ¿Cómo puede el juez, ni siquiera haber pedido los 8 años.
Yo tampoco lo sé. Mira, aquí hay una cosa que hay que tener clara, y es que el juez no puede poner más medida que la que le pide,
que la que le piden. Ah, que la que
no,
le piden.
No, que la que le piden. Entonces, el juez puede poner menos, pero no puede poner más. Entonces, si le piden 6 años, el juez está obligado a poner 6 años. Ahora, la medida máxima en ese tipo de delitos es la de 8 años de internamiento cerrado.
Sí, exacto.
¿Eh? Entonces, si hay, yo me imagino que habría acusación particular, me imagino que habría pedido 8 años. Y el fiscal a lo mejor 6, no lo sé, el juez puede decidir. Pero es 8 años. Ahora, en otra cosa que no estuvo bien Nacho Abad, en el caso de Elche, de 15 años, del chaval de 15 años que mata a los padres.
¿Y a qué te refieres con que no estuvo bien?
No, porque dice que la medida máxima son 5 años. Sí, son 5 años por hecho.
Ah.
Al cometer 3 asesinatos, son 3 delitos de asesinato o de homicidio, me da igual.
Que se suman.
Entonces, en menores se puede cumplir el doble de la máxima. Si la máxima son 5 años, le pueden caer 10 años.
De todas formas, fíjate, en el caso de estos, 17 años, dos sí. tipos que lo hacen por divertirse, sí, sí. 6 años sí. de confinamiento en centro cerrado, lo que sea, es una cierta desproporción. ¿No te parece que aquí la ley del menor merecería cierta corrección?
Hombre, las leyes, mira, hay una cosa que está clara. En las leyes siempre van detrás de la delincuencia. Entonces, esta ley lleva 20 años. O 21 años, que entró en vigor en el 2000, en el 2001. Quizá haya que revisar, yo no me opongo a la revisión, quizá haya que modificar, porque el perfil del delincuente ha cambiado. Ha cambiado.
Porque se viraliza también la idea de que claro. hay determinadas cosas que se pueden hacer con impunidad.
Claro. Entonces, yo siempre lo he dicho, y no sé si lo he comentado en el programa, mis chorizos antiguos eran más chorizos, pero más legales.
Sí, sí, sí.
Ahora
sí,
no.
Sí.
Ahora son menos legales. Entonces, quizá haya que modificar la ley. Si no, yo no me opongo a que se modifique la ley. Para eso está el Parlamento. Ahora, que también es verdad que estos chavales que no este tipo de delitos, cuando cumplen los 18 años, pueden pasar a prisión. Los 18 o 21 años. Si se decreta el internamiento cerrado. Ahora, ¿qué es poco? Eso ya el legislador. ¿Entiendes? Eso ya el legislador. Y efectivamente, el perfil del chaval que llega a los juzgados de menores ha cambiado. No el de hace 20 años.
¿Y en qué sentido es distinto?
Pues porque antes eran más brutos, eran más chorizos. Más chorizos, pero legales. ¿Eh? Don Emilio, yo pago lo que he hecho, pero yo no pago lo que no he hecho. Y ellos se llegaban a un compromiso contigo y cumplían. Ahora son niños, muchos niños de papá, muchos niños pijos.
Sí, esto es curioso lo que contaba ayer Nacho Abad, que las madres miraban desde el banquillo orgullosas a los hijos asesinos.
Claro, si es que son peores los padres que los niños. Como digo yo, bastante bien salen muchos chavales a pesar de los padres que tienen.
Oye, te quería comentar una cosa. Según una encuesta elaborada por un centro que tenemos aquí, el Pew Research Center, dice que el 89% de los adolescentes confirman que están en línea casi constantemente o varias veces al día conectados en Internet a las distintas redes. Y la Asociación Americana de Psiquiatría ha señalado que esto influye muy determinadamente en su percepción de sí mismos, de la sociedad en la que viven, en su satisfacción de la vida y, fíjate, y en su imagen corporal. Parece ser que las redes están retroalimentando muchísimo la obsesión de los jóvenes por su aspecto físico. Y yo me preguntaba, voy a preguntar a Emilio si le parece que esto está ocurriendo, si estamos sobreexponiendo a los hijos pequeños a las redes sociales.
Hombre, claro, y yo lo he dicho, pero lo he dicho hace ya 15 años, que está grabado. A mí no me hacen falta los estudios de ese center y cosas de esas, pero fíjate, la misma encuesta dice que está basada la encuesta en la banda de 11 a 18 años. ¿Qué hace un niñato de 11 años con las redes? ¿Qué hace un niño de 11 años con las redes?
O sea, pues hay muchos con teléfono móvil en las redes.
No todo, todos, y yo lo vengo diciendo, que es que un menor de edad no tiene que tener móvil hasta que no se lo pueda pagar él. Pero como hay que ser moderno, yo fijo la edad mínima 14 años. Y lo digo siempre, ahora van a llegar, han pasado las Navidades, van a llegar las comuniones, regalo estrella, los móviles de última generación. Y los móviles son más potentes que los ordenadores que teníamos nosotros hace 5 años o 10 años. ¿Qué hace un niño con 11 años metido en su cuarto todo el día mirando las redes? Pues claro, ¿cómo no va a influir? Mira lo que le ha pasado a la modelo que has dicho. Por tanto, culto al cuerpo. Porque un niño se cree que va a ser iba a decir un Johnny Wemule, pero seguro que los chavales ya no saben ni quién es Johnny Wemule. Y ahora son todos iguales. Si es que ahora van todos iguales. Pues ¿cómo no se va a fijar un niño de 11 años? Yo por eso te digo lo que dice el decálogo de para ser un delincuente. O para ser un este. Dice uno de los puntos que dice... Yo le digo, déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Espera, mira. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Claro. Ya está. Un móvil en un crío de 11, 12, 13, 14 años. Pero si son niños, si es que son niños. Y pasa lo que pasa, claro que viene trastornos psíquicos de todo, de culto al cuerpo, de alimentación, niñas anoréxicas, niñas de todo, claro, normal.
No, luego quieren es curioso, por ejemplo, el tipo de imágenes que colgan propios adolescentes, ¿eh? Que el tipo de imágenes que de sí mismos cuelgan los adolescentes a mí me choca muchísimo, ¿no? Porque salen claro. Todos con los morritos fruncidos, sacando la lengua, mostrando las claro. Tetitas, una nalga, no sé qué, medio desnudos, y lo hacen con total naturalidad. O sea, que es una forma de inocencia, porque realmente están viviendo en ese ambiente y consideran que eso sí. Es normal.
Pero si es que son niños y se claro. Creen que eso es normal. Si es que así estamos, pero es verdad que se producen muchos trastornos de autoestima, de conducta, de enfermedades, pues, los psicólogos, los psiquiatras, es que estamos... Mira, el otro día me vino un padre desesperado porque su hija con 12 años, que están separados y la madre está a favor de los móviles, el padre no, haciéndose fotos... erótico-místicas, ¿sabes? Desde la cama de su padre, ¿sabes? Que uf. Tiene narices.
Sí, sí, sí.
Una
sí.
Niña de 12 años.
Que eso además lo verán los delincuentes, porque claro, eso es, hombre, eso claro. Es cebo para loco.
Claro. Y es que están las cabezas muy malas. Yo por eso, y no digamos ya lo que la entrevista de antes era esta, la cibernética, esta mujer.
Sí, con
un
Estela.
Un encanto de cría.
Sí.
Pero válgame Dios, comprar un trozo de para tener en el móvil, un trozo de un cuadro de no sé qué. Yo, mira, yo soy más partidario de este que no sé si aprobó la ESO o la EGB, no sé si era de la EGB, que le llamaban Alberto. Este dice, Albert Einstein, dice, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. ¿Te suena algo?
Estamos llegando, yo creo, juez Calatayud. ¿Eh? Siempre un placer hablar contigo. Es la pareja, Albert Einstein, Emilio Calatayud. Muchísimas gracias. Un
lo
abrazo.
Mismo digo, cuídate.
Feliz domingo.
Aprovecha el don que te ha dado Dios.
Es verdad, es verdad. Adiós, amigo. Adiós. Gracias por recordármelo. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina.
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa.
Se han oído estallidos de bombas.
Pánico, la gente iba con mochilas.
En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad.
Estoy en la embajada rusa. Un grupo importante de ucranianos han venido aquí a protestar.
Sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro.
Todo está colapsado. ¿Qué vais a hacer?
Nos proponen bajar a los refugios.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
En la radio todo pasa en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca. Con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm. En hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial. Pero en Benidorm con Viajes El Corte Inglés seguro que estarás aún mejor.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vem, magalenha, rojão. Traz a lenha pro fogão. Vem fazer armação. Hoje é dia de sol. Alegria de coió. É curtir o verão.
Vem, magalenha, rojão. Traz a lenha pro fogão. Vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Yeah, 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 yeah.
Ahí estamos, que no era tan difícil, que digo yo. Vamos de samba, vamos de música brasileira, que no, claro. Vamos de carnaval, Marcote, ponte moño.
Sí, que ha caído este año. Buenos días, buenos días.
Buenos días, ¿cómo
que
estás?
Ha caído el fin de semana. Bueno, buenas tardes, buenos días. Bueno, eso lo llevo un poco mal. Lo del no saber qué hora es del día, si es buenas tardes.
Es que en carnaval da lo mismo, no lo sabes. Claro. Se confunde la noche con el día y la tarde con la mañana.
El carnaval que lo han aprovechado los colegios también para lo de la Semana Blanca y he tenido a las infantas el viernes en casa y mañana las tengo también, o sea que...
Cosa que yo no entiendo, que Dios me perdone, pero después de dos años de con fiesta. Tantas faldas de colegio, con tantas ausencias académicas, tantas fiestas después de Navidad, yo que no puedo entender.
Bueno.
Pero que Dios me perdone, pero me pongo en el pellejo de las madres y los padres y me dan una pena.
No, estas se entretienen muy bien, se pueden hacer sus cosas y tal. Y bueno, hoy, carnaval, he pensado que como estoy muy juguetón últimamente, bueno, bienvenida, que no te lo he dicho, claro. Que
claro que ganas tenía ya de mover aquí el trasero en la sección musical.
Bueno, ya lleva desde ayer, pero bueno, había pensado que estoy muy juguetón últimamente, podríamos jugar a disfrazarnos de iconos del pop y del rock.
¡Ey!
Que es muy recurrente, yo creo, son disfraces que caben.
Es que no los encontramos en los chinos, ¿no? Los disfraces.
Bueno, algunos, claro, pero es mucho más divertido.
Pero lo suyo es hacerlo uno.
Eso es. Entonces, por ejemplo.
Mucho más molonudo.
Vamos a empezar por uno muy fácil, por el rey del rock, por Elvis Presley.
You ain't nothing but a hand dog.
Well,
Bueno, Elvis ha tenido muchas épocas en su vida, ha tenido muchos outfits. ¿Has visto? Outfit.
¿Cómo es, ¿eh? Es que la Lomana nos está imponiendo un nivel de comunicación.
Sí, me tiene...
Antes se decía, pues...
Vestuario,
sí. apariencia. Y luego ya llegamos a lo del look.
El look.
Ahora decimos outfit. Hay que ver qué horteras somos.
Bueno, de Elvis nos podemos disfrazar de varias maneras.
¿Mucho brilli-brilli?
No, ¿no? Tiene un atuendo muy típico, que es el de la película de Rock de la Cárcel, que salía con una camiseta a rayas blancas y negras, que podemos tener en casa, una chaqueta y unos vaqueros, que eso es muy... Y el tupé en todas las épocas de Elvis es muy vital.
¿Las gafas? ¿Unas gafas de estas gafapasta anchas?
No, trabajaba mucho. Bueno, sí las trabajaba, pero
Sí,
pero no es una imagen icónica. Luego, la imagen más icónica de Elvis es de su época en Las Vegas, cuando ya
estaba... Sí, que eso es más difícil porque necesitas el pan. Bueno, el pantalón de campana blanco yo lo tengo, pero luego como llenas de lentejuelas la parte superior de la chaqueta.
Lo de Elvis no era un pantalón, era un mono. Se enfundaba en un mono blanco.
Ya existía el mono.
Con lentejuelas, sí. Y con capa, porque Elvis ya estaba un poco tocado del ala en esa época. Le daba un poco a los sucedáneos.
A todo.
Eso es. Y ya estaba un poco piraete. Incluso llevaba capa el mono.
Bueno, y que los estrellas son así, que también tienen esa manga ancha para deslumbrarnos.
Sí, este tenía mucha manga ancha. Bueno, más artistas e iconos del pop que no podemos disfrazar. Por ejemplo, ya hemos hecho el rey del rock, pues ahora el rey del pop.
Ahí vamos ya al pantalón pitillo, vamos a los zapatones de cordón, pero con suela muy alta,
los
vamos a las gafotas.
El calcheto o escayola, yo les decía escayola. Lo de calcetín blanco y zapato negro, la Lomana, eso hay que preguntárselo a la Lomana un día.
Uy, le da un ataque, creo.
Si el calcheto entra dentro de su credo o no.
Creo que no.
Y luego el guante de brillantes, que llevaba un guante blanco, llevaba Michael Jackson.
¿Chaquetilla roja?
¿De brillantes?
Sí, solía llevar un guante en una mano, solo en una mano, un guante como de brillantes, de brilli-brilli, pues no sé, porque le daba por ahí, no sé.
No, pero este hombre llevaba siempre guantes, ¿no? Porque decían que era un poco
eso
una
ya
fobia, ¿no?
Cuando estaba un poco girado, que ya en la última época ya sí que llevaba guantes y mascarilla. Fue de los primeros que llevaba mascarilla.
Sí, pionero del mascarilla, sí.
O también nos podemos disfrazar de Michael Jackson de la época de esta canción, del Thriller, que llevaba, no sé si te acuerdas, un traje llevaba una chaqueta roja cruzada de cuero y un pantalón rojo también, y luego el cacheto también estaba, lo trabajaba.
¿Qué es el cacheto?
El cacheto es lo que hemos dicho,
el
calcetín blanco
y
zapato negro, y nos podemos maquillar de zombies, así un poco, un poco de Thriller, ¿no? Bueno,
sí, no es tan difícil.
De chicas, las chicas, también hay diferencias para chicas. Hemos hecho el rey del pop, el rey del rock, la reina del pop, Madonna. Madonna también tiene diversos outfits o disfraces o vestuarios o como lo quieras llamar.
No le pongo un vestuario concreto a esta mujer.
Bueno, pues está la primera época.
Yo tampoco así de repente, ¿no?
La época de sus primeros temas, Lucky Star, incluso de la película de Buscando a Susan desesperadamente, trabajaba como una especie de... No sé cómo se llama esto que llevan las mujeres, como picardías o...
¿Sujetador? No,
no es como...
¿Cómo es? Se ha casado ya,
escucha,
y tiene hijos. No distingue el sujetador del picardías, señoras y señores.
Es de lencería, es como...
A ver, ilústrame.
Es como una de tirantes de lencería que te cubre todo el cuerpo. Es un picardías, ¿no? Se llama así.
Sí, es un camisón corto.
Un
camisón lencero, un picardías.
Eso,
pero nada que ver con el sostén.
No, lo llevaba.
Querido mío.
Lo llevaba a uso de camiseta y luego llevaba una chaqueta como de cuero así con las solapas de tigre y un pantalón ancho. Ese era el primer look de Madonna. Y luego ha ido en pelota también, porque Madonna ha sido muy de provocar y hay vídeos que sale.
Llega el desnudo total.
Sí, el erótica. Cuando estaba ahí medio flirteando con Antonio Banderas, no sé si acuerdo. ¿Sí?
¿Pero
sí,
en Bragi o esta lo mostraba todo?
No, yo creo que había salido vídeos en pegotilla, ¿eh?
¿Sí?
Y luego llevaba una especie de corsé con los, con los refuerzos pectorales, quiero ser fino.
¿En cono?
Sí, estilo cabaret.
Estilo,
sí.
Pero muy en cono.
Burlesque, ¿no?
De sacarte un ojo.
Como,
sí.
Perdona, eso es muy antiguo. Eso era de la mujer de Mazinger Z. ¿Cómo se llamaba?
Afrodita, ¿no?
Afrodita.
Pero esto era como una especie de corsé sujetador con como muy en punta, como los conos de tráfico, igual, pero colocado en la zona, en el pello.
¿Con un pompón, no?
No, eso es ya del burlesque y el cabaret. Te estás orinando fuera del recipiente. Y luego, en la última época, en la época del hang-up, salía con una especie de... ¿cómo se llama? De maillot, de estos de ensayar rosa, de esos que usan las niñas para ensayar en clase de ballet.
¿De ballet?
Sí, y también ha sido... es un buen disfraz para el carnaval. Bueno, ¿qué más
pero
tenemos?
¿Solo iba en mallita rosa?
Sí, en el videoclip, sí.
Ahorraba en ropa.
Bueno, ¿qué lleva? Pero llevaba medias, zapatillas.
Yeah, llevaba algunas medias blancas. Llevaba el outfit típico de...
ah, del ballet.
Del ballet, sí. Lo que se pone en la infanta Irene mía para ensayar, sí. Sí, disfraces grupales en Cádiz, en la gente que se... las chirigotas y tal. Un disfraz grupal músico, icono de la música, los Midas People.
Muy grandes en el mundo del disfraz, desde...
claro.
Desde pues mira, indio apache, indio pasando país. Por cowboy.
Cowboy, muy bien, dos.
¿Mecánico? Muy bonito.
Mecánico, ¿no? Era como un obrero de la construcción, ¿sí? Así, como muy sexy. Todos trabajaban el bigote, menos sí. El indio. Y luego hay un policía también, pero un policía motorizado, ojo, con casco.
Sí.
Hay un militar también, con gorrita de militar. Y hay uno que no sé, como de cuero. Con mostacho muy aparente y como muy picantón de cuero.
O sea, tipo más Freddie Mercury.
No, sí, pero es más de recibir azotes. No sé si me explico.
Le falta
desado.
Una pieza, ¿no?
Eso, desado. Eso
que
es
soy,
correcto.
De verdad. No, sí, soy un estrecho en el manejo del lenguaje.
Y luego, en esta canción, el In the Navy, variaban uno de los disfraces, el de militar, se disfrazaba de marinerito. Y entonces, por eso, In the Navy...
¿Cuántos son en total?
Son seis. Pero, o sea, si tenéis seis amigos y queréis ir de los Villas People este carnaval, os podéis disfrazar perfectamente.
Ahí lo gracioso sería que lo hiciesen chicas.
Bueno, sí, también.
Que ahí hay que cambiar de lado, ¿sabes?
Mira,
que es lo divertido.
De chicas podían ser las Spice Girls, pero no lo tenía yo cotejado.
Pero los serían varones los que tendrían que disfrazarse Spice Girls.
Ah, que tú quieres hacerlo picantón, o sea, al revés.
No, picantón. El carnaval es cambiarlo todo, darle la vuelta, transgredir. Sí. Sí, el día de la mujer se convierte en el del hombre en la mujer, lo de arriba abajo, lo de abajo arriba, en
fin. De hecho,
tú
contabas ayer de una anécdota que una vez viste a unos tíos vestidos de como de vikingas, ¿no? Algo así.
Sí.
No, bueno, yo cuento siempre las primeras veces que Angelito Llanes me llevaba a las Islas Canarias.
Sí.
Pues es que lo cuento tantas veces que es que me sigue haciendo mucha gracia.
Sí,
pero
sí.
Que sí, eso de... te voy a presentar al alcalde de La Laguna.
Por favor.
Y vas tú pues toda serena para allá y te encuentras con seis tíos vestidos de sirenas o vestidos de vikingas o vestidas de bailarinas que además se dirigen a ti, oh, encantadísima de saludarte.
Pectoralmente bien dotados, ¿no? Además.
Bueno, claro, y tú, en fin, no sabes si mirar al pelo del pecho o las tetas o el culo o las trenzas largas y claro, es un desconcierto total y ellos se tronchan, claro, de verte perder los papeles. No, pero no, es que allí son muy grandes.
Claro, no son tíos fornidos. Bueno, más disfraces de iconos del rock y del pop. Nos podemos, si te gusta el rock así muy duro, te puedes disfrazar del guitarrista de ACF. Porque el guitarrista de ACDC, a día de hoy todavía, va con un traje de estos de escolar, de esos en Inglaterra, ¿no? De uniforme, sí, de colegio, con pantalón
de
corto.
De corbatilla y chaquetín.
Con corbatilla, y él lleva incluso el gorrito. Que llevaba... ¿Tú te acuerdas los libros esos de Guillermo Tell? El pequeño Guillermo, algo así,
sí.
Guillermo Tell, pues ese rollo.
Es que eso no lo leíamos nosotros.
Pero
no,
es
no,
muy
Guillermo
antiguo,
Tell
esto es más viejo que lo vamos a mirar.
No, Guillermo Tell no es Guillermo.
No,
Guillermo
el pequeño Guillermito, algo así era.
El de tirar a la manzana.
No, sí, el pequeño Guillermo,
el pequeño Guillermo, Guillermo Terrible o no sé qué.
Eso sí, pues
pero es un poco de la generación de nuestros padres.
Es eso, pantaloncito corto, chaquetita, corbatita, como tú bien has dicho, y gorra. Y Angus Young, hay varias leyendas de por qué se disfrazaba así. Decía que al principio, porque salía del colegio de clase, iba a ensayar así, o por llamar la atención. Y esta es la que más cuaja. Es más, fue su hermana la que le dijo, ponte un uniforme del colegio, esto es de niño pequeño, para llamar la atención. Y joder que se la ha llamado. Y hasta el día de hoy...
Oye, está... si nos disfrazamos una vez para la lotería, ¿te acuerdas, Diego?
¿Nos disfrazamos
para...
de
colegiales?
Sí,
¿de los de ACF?
Sí,
de niños
de
San
Ildefonso.
De
niños de San Ildefonso. Sí,
buen disfraz también. Buen
pues
disfraz.
Es tiene que haber fotos por ahí, a ver si las recuperamos.
Mm-hmm. Bueno, tenemos más iconos y más disfraces. Esta, en esta ocasión para chicas, las chicas se pueden disfrazar de Amy Winehouse también. ¡Qué voz tenía esa mujer, ¿eh?
¡Oh, qué ¿tú no ves?
Sí, estoy viéndola y solo recuerdo esa camisa blanca.
No, bueno, pero partiendo por la peluca, o sea... te puedes poner
la peluca...
Que ojo que era su pelo.
Su pelo, claro.
Las pestañas.
¿No? Pero claro, cuando digo peluca me refiero a su pelo. Es un pelo como el de Marge Simpson, así como para arriba, y con un lazo rojo.
Cardadísimo, abundantísimo.
Abundantísimo, peluda. Y luego desaliño en el vestir, porque iba muy desaliñada.
Desaliño, porque a veces llevaba un vestido de tirantes, por ejemplo, sin más, o una combinación con tirantes, pero como si le sobrase del cajón.
Efectivamente. Y luego ya, si quieres bordar...
¿Lunar tenías?
Un lunar, ¿no? También, sí. Un lunar. Y luego ya, si quieres bordar el disfraz, te puedes perfumar un poquito con Johnny Walker, con whisky.
Y el eyeliner, ¿no?
Y ya
el eyeliner.
El eyeliner
así
también.
Con muy, muy largo. Muy negro, me gusta, sí.
Esto ya no lo recomiendo, fumarte un canús, porque esta señora le daba...
No conviene,
no conviene
cerrar
no,
del
no,
todo la
no,
imitación.
No, no,
¿para
no,
qué
efectivamente,
ser tan
exacto? No
mezcles.
No mezclar. Más icono. Mira, este es muy recurrente y a mí me gusta mucho y a lo mejor un año cae. De Freddie Mercury. I want to break free. I want to break free. Freddie Mercury es otro que tiene mogollón de looks, de disfraces. Le gustaba mucho de disfrazarse.
Hay uno clásico, ¿no? Que es el de pantalones vaqueros, camiseta blanca.
Sí, ese es uno, sí, correcto. Luego hay otro que es pantalón blanco.
Bigotín.
Sí, el bigotín es un must en todo.
Bueno, las Ray-Ban las gastaba mucho.
Sí, las Ray-Ban trabajaba mucho. El que yo te digo es pantalón blanco, camiseta blanca de tirantes y una chaquetilla así como de cuero amarilla. Cruzada, ese también lo trabaja. Otro era pantalón blanco, pecho rugiente, o sea, sin camiseta, con todo el pelamen,
sí.
Y una capa y una corona. Ese también lo trabajaba mucho Freddie Mercury. O el de este tema, I Want to Break Free, que se disfrazaban los cuatro Queens de señoras. Y creo que el de Freddie Mercury era como de ama de casa, así, con una falda de cuero y un pectoralmente también bien dotada, con una camiseta blanca y una aspiradora. No sé si os acordáis de ese vídeo.
Es que era muy grande, porque se pusiese lo que pusiese, se sabía que era él.
Claro,
que eso es una cosa...
Pero por el bigote.
Que pues no sé por qué. Los dientes eran excepcionales.
También lo trabajaba la piñata.
Bueno, una presencia física y luego una personalidad arrolladora. Es que hay pocas personas así.
Estaba tirando de memoria de la película, que la vi hace poco, la biopic esta, ¿no?
Sí.
¿Me llamabas tú?
¿Qué biopic? No, creo que biopic. Me llamas, es que se llaman así.
Y digo, no me cuadra lo de la aspiradora y la falda.
Sí, sí, pero es que hay que ver...
En la película no sale.
No, o sea, hay que ver el vídeo este. I Want to Break Free, échate un ojo. En la película sale también, creo. O sea, que
es uno de mis
no la viste bien.
La verdad que has mencionado varios, que entre Amy Winehouse y Freddie Mercury me has hecho muy feliz.
Bueno, y ya los últimos, si vas en pareja y tienes un traje a mano, te puedes disfrazar de los Blues Brothers. Es un disfraz muy sencillo, si tienes un traje negro...
Difícil, porque claro, bellísimas pieles negras, a ver cómo haces eso, ¿no?
No, estos iban de traje negro, con corbata
negra, ¿no?
Un
¿también?
Sombrero de fieltro negro, gafas de sol, y había uno que era bajito y gordito, y otro alto y delgado, que eran Dan Aykroyd, alto y delgado.
Pero eran negros, ¿no? No,
no los Blues Brothers, no eran negros, eran blancos,
negros,
sí. Eran caucásicos, se tiene que decir.
Ah, amigo.
Y nada, y de los Blues Brothers, espero que sirva a alguien para, por ejemplo, esta tarde o mañana se disfrace, espera que mis consejos le sirvan. Servicio social, ¿no?
Oye, a mí me has dado muchísima inspiración.
Claro, claro.
¿Cuál elegirías tú, Marcote, de todo este elenco que nos has propuesto?
Yo, soy como trabajo aquí, yo iría de Adán, con una hoja de parra nada más, y así ya está.
¿Y el peli?
Mucho frío, sí.
A mí el de los Village People...
¿Ese te gusta a ti?
A mí lo del grupo me gusta.
Es que es muy vicioso. Bueno,
porque
que no
por repartir.
Pertrechas. Estás ahí de escondico,
claro.
Detrás de los demás, claro.
Si no
nada, yo,
niño, claro.
Yo de chica, yo de Amy Winehouse.
Perfecto.
Que nos vamos, Marcote. ¡Ponte moño! Special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Everybody. Oye, que nos mandéis vuestras ideas sobre los disfraces de carnaval, que ahora en la siguiente hora, con Sole Mayol y con Pepe Oneto y con Diego González y Paloma Paulete, vamos a reírnos de los disfraces más raros que hemos visto, los más raros que hemos protagonizado. Contádnoslo, que estamos esperando vuestros mensajes. Enviadlos por el WhatsApp de sonido del programa o llamadnos directamente. El WhatsApp para dejar el mensaje es 666-5540-00. Repito, 666-5540-00. ¿Cuál es el disfraz más raro que has visto? ¿Cuál es el más raro que has protagonizado?
Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе,
Odessa es una ciudad portuaria a orillas del bellísimo Mar Negro en el sur de Ucrania. Es célebre por sus playas, por su arquitectura decimonónica, por el teatro de ópera, por el ballet. Es una ciudad hermosísima y allí tienen el corazón encogido. Allí vive Tatiana Kolbayenkova. Es profesora universitaria en Odessa. Muy buenos días, Tatiana.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Así como tú dices, con el corazón encogido, esperando que todo termine y en todo segundo viendo las noticias que llegan de Kiev, de Kharkiv, de Gerson, de otras ciudades donde ahora está muy caliente, donde se mueren nuestros compatriotas, donde la guerra es de verdad.
Es increíble, Tatiana, de verdad, que en el siglo XXI dos europeas tengamos que hablar de extremo a extremo del continente para lamentar una invasión de una potencia como Rusia. Es una desvergüenza absoluta. En Odessa están las cosas al menos tranquilas por ahora, ¿no?
Sí, sí, está bastante tranquilo. Esta noche, como siempre, imagínate, yo digo como siempre, ya es la tercera noche que a las 5 de la mañana nos despierta la defensa antiaérea y sabemos que es nuestra arma. Cuando termina de trabajar, volvemos a intentar dormir. Pero ahora de día el tiempo es bastante bueno. Procuremos salir a la calle cuando termina el toque de queda porque lo han alargado. Ahora empieza a las 7 de la tarde y termina a las 8 de la mañana. Salimos para ver si hay gente, para, no sé, ir al súper, intentar sentir que afuera hay vida. Es muy importante ahora sentir que afuera hay vida. Es importante hablar con los vecinos, dar los buenos días a los conocidos y a los desconocidos. Y fíjate qué interesante. Odessa, que es una ciudad que habla ruso. Siempre, el 90% de la población habla ruso. Ahora, el identificador amigo-enemigo es dar los buenos días en ucraniano.
Sí, sí, es tremendo porque al final el odio es capaz hasta de convertir las hermosas lenguas en armas de separación. Odessa, bueno, puede esperar quedar un poquito agazapada mientras Kharkov caiga, que es en lo que están ahora, después irán a por Kiev, a por la capital. Yo no sé si está yendo gente a huir de Ucrania por Moldavia, por las inmediaciones de Odessa.
Sí, efectivamente, de Odessa a Moldavia son 40 minutos en coche y me da la impresión que la mayor parte de la gente que quería dejar el país ya lo habían hecho en los primeros días porque hemos presenciado estas enormes colas en las gasolineras, la gente saliendo de Odessa y también las colas en la frontera de Moldova y un poco más lejos con Polonia. Y es que salen niños y mujeres. Yo te puedo decir que en comparación con el número de habitantes de Ucrania, que somos casi 40 millones, los que salen es una minoría insignificante. Han salido, reportan, unos 150.000 de refugiados en comparación 40 millones es casi nada. Las regiones ucranianas, donde ahora está más tranquilo, también acogen a muchos refugiados que no quieren o no pueden abandonar el país. Y está prohibido a los hombres salir, pero muchos llevan a sus familias a la frontera y regresan. Yo sé que algunos ya han regresado del extranjero para estar con su país en estos momentos tan difíciles.
Esto es horroroso porque, date cuenta, la opinión internacional está pillada entre el temor a provocar una tercera guerra mundial, hacer un conflicto de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, y a su vez ver que las presiones internacionales que están multiplicándose hora tras hora, pues el cierre de todo el sistema bancario a Rusia, el quitarles las casas a los potentados que puedan estar fuera, incluido en España, todas las presiones internacionales por ahora no dan ningún resultado. Es más, hay quien dice que en las próximas horas Bielorrusia va a entrar también en la guerra, va a enviar tropas a Ucrania. ¿Tú cómo ves la evolución del conflicto?
La verdad es que a mí me parece que algo ha fallado en el plan de Putin. ¿Por qué? Porque siempre se decía que necesitan apenas 24 y como mucho 48 horas para terminar con Kiev y con las ciudades más grandes de nuestro país. Sin embargo, no ha sucedido así. Y cuando los rusos, bueno, tienen que preguntarse por qué ha sucedido así, qué ha fallado, tienen que entender que cuando se hace un cálculo es importante saber poner el coma después de un dígito correcto. Y lo que han hecho es cometer precisamente este error. Parece que Putin recibe la información de unas fuentes un poco, no sé si son ficticias o son mal trabajadas o esa gente deliberadamente le trae la información que él quiere escuchar. Es muy importante. Y según esta información, los ucranianos estamos hartos del poder que tenemos actualmente, que el idioma ruso está hostigado, que estamos sufriendo bajo los nazis. O sea, estas ideas tan absurdas que para nosotros siempre nos daban risa. Y ahora entendemos que no tenemos que reírnos de los rusos, sino tenemos que prepararnos para la guerra. La verdad es que no sé cuál sería el próximo paso en este conflicto, pero en realidad no hay mucho espacio para movimientos, tanto para Putin como para el resto del mundo. Desgraciadamente hemos perdido el momento cuando todavía había posibilidad de evitar este conflicto.
Estoy
de acuerdo. Momento fue en 2014, cuando Ucrania gritaba a todo el mundo, orbi et urbi, que está pasando algo extraordinariamente malo.
Estoy de acuerdo. Tatiana Kolbayenkova, estaremos en contacto, amiga. Ella es profesora universitaria en Odessa. Nos irá contando lo que está aconteciendo en su país y en la cadena COPE te lo vamos a contar minuto a minuto. Gracias, amiga. Un abrazo muy fuerte y recibe el abrazo de todos nuestros oyentes.
Gracias y muy buenos días.
Adiós. Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca. Con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm. En hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial. Pero en Benidorm con Viajes El Corte Inglés seguro que estarás aún mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tarde de comedia española en 13, donde nunca faltan los mejores.
Solo falta usted.
Abuelo Made in Spain.
De santo no tengo nada.
Y vivan los novios.
Tú eres la única mujer de verdad.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.